Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de salud. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto al bliss point y cómo este puede condicionar en lo que te metes en la boca. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Considero relevante hacer un podcast de este término dado que muchas personas no lo conocen. Sin embargo, la industria alimentaria lo utiliza constantemente para hacer que nos volvamos adictos a los productos que generan. El bliss point es esa combinación perfecta de ingredientes, tales como el azúcar y la sal, para potenciar el sabor del producto, o la grasa para darle palatabilidad, que se combina de forma precisa y concreta dentro de este producto para optimizar su sabor y crear la necesidad de querer consumir más. El bliss point sería esa sensación organoléptica en la boca que produce una percepción en nuestro cerebro de falsa felicidad y hace que nos volvamos adictos a ese producto que aparentemente cuando lo ingerimos nos está hackeando el cerebro, secuestrando nuestro raciocinio y sentido común y hace que no queramos comer una galleta sino la galleta entera y no una papa sino dos paquetes, si puede ser. Esto fue ideado en los años 80 por el psicofísico Howard Moskowitz, precisamente porque buscaba esto, buscaba una fórmula para que el producto fuera más apetecible y volviéramos a recurrir al consumo del mismo. Bien es cierto que, aunque en un principio la idea pueda seducir a nuestros oídos, ¡wow! ¡Qué bien! La industria alimentaria busca darnos este placer y darnos esta felicidad a través de la alimentación. ¿Qué hay de malo en ello, Amanda? ¿Por qué tienes que hacer un podcast respecto a esto si es algo súper beneficioso? ¿Por qué tienes que advertirnos o por qué quieres enseñarnos este término, ¿no? Creo que la información es poder y saber identificar que este tipo de productos están hechos con un fin y en un poco en ese sentido vernos como si fuéramos víctimas de la sociedad y fuera drama, pero víctimas de esa industria que al final es somos víctimas porque lo decidimos así, porque al final si nosotros buscamos los ingredientes están ahí, si buscamos la valoración nutricional del producto está ahí, tenemos esa información a nuestro poder y más ahora que antes para poder discernir entre adquirir un producto o no, pero también hay otra parte que creo importante resaltar, que es que esos productos están diseñados, creados, construidos específicamente con unas cantidades, con una fórmula que hace que seamos incapaces muchas veces de poder parar de consumirlo, ¿no? Y aunque nosotros al final de la ecuación tengamos la capacidad de poder decidir qué consumimos, qué no, qué hábitos tenemos, qué no, qué compramos, qué no, porque al final el consumidor somos el máximo responsable de nuestras acciones, creo que es interesante saber cómo esto puede afectarnos, ¿no? A la hora de consumir un producto y sentir que lo queremos volver a consumir y crear esa sensación de adicción y que se nos hackea en cierta forma el cerebro porque es real, es verdad que nos aporta un placer inmediato porque está diseñado para ello, está diseñado para hacerte que seas feliz nada más que lo comas, pero es una felicidad pasajera, falsa e irreal, ¿no? La felicidad no puede residir en un producto, no puede residir en un bien material, tiene que residir en algo más espiritual. Pero bueno, sin ponernos filosóficos, el podcast de hoy sobre todo pretendía y pretende comentarte este término, que lo conozcas, que lo entiendas y sobre todo buscar una alternativa para desengancharte de estos productos y para obtener un bliss point pero natural, un bliss point llamámosle healthy, saludable. Entonces lo primero que hay que hacer y es importante esto es reeducar nuestro paladar, reeducar nuestras papilas gustativas porque quizás están mal educadas y existen unas papilas gustativas mal educadas. ¿Qué es unas papilas gustativas mal educadas? Aquellas en las cuales cada vez se necesita más cantidad de azúcar para sentir placer o más cantidad de sal para sentir placer. Y hablamos de azúcar o hablamos de sal, muchas veces nos olvidamos de que hay otros tipos, ¿no? de sabores como el umami, como el amargo, como el ácido. Sin embargo, sí que es cierto que tanto el azúcar azúcar, como la sal, como la grasa, son los tres ingredientes que más se utilizan para producirnos adicción a la comida. Tú a algo le metes azúcar, o le metes sal, o le metes grasa, y es que ya no te hace falta nada más, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en el mundo healthy, hacía mis primeros pinitos, ¿no? A nivel de la cocina, y hice mi primer bizcocho. Y recordaré siempre que una amiga vino a casa y yo, como buena anfitriona, le di a probar. Le dije, ay, mira, estoy muy contenta, he hecho mi primer bizcocho saludable. ¿Quieres probar? Y recordaré siempre que cuando lo masticó, dijo, pues esto es pan, esto no es bizcocho ni es nada, no sabe, ¿no? Claro, yo le había añadido plátano maduro en lugar de azúcar, no le había añadido aceites, ni grasas, ni mantequillas, ni nada por el estilo. Entonces, claro, yo ahí la reflexión que tuve es, claro, es que si yo quiero hacer un bizcocho que realmente sea un bizcocho y que te flipe, que te, vamos, o sea, te lo metas en la boca y tengas una orgía en el paladar, sé hacerlo. O sea, si yo utilizo fuentes de grasa, utilizo fuentes de azúcar, vamos, es que sé que voy a conseguir, ¿no? Ese umbral. ¿Qué pasaba? Que esta amiga estaba acostumbrada a ese tipo de bizcochos, a este tipo de productos procesados, ricos en azúcar, ricos en sal, ricos en grasa. Entonces, algo healthy, yo lo entiendo, ¿no? O sea, no estaba reeducado su paladar estaba acostumbrado a sentir ese placer inmediato de la química, del procesado y de las cosas no naturales. Entonces, para ella el contraste fue grande porque no había hecho ese proceso de decir, ostras, que a lo mejor mis papilas gustativas no están bien y no las he acostumbrado bien y tengo que volverles a explicar cómo va el juego, ¿no? O cómo funciona esto de la alimentación, y a lo mejor tengo que ir bajando la cantidad de sal que utilizo en mi día a día o bajando la cantidad de azúcar que utilizo en mi día a día para que mi cerebro no me pida más, para que mis papilas gustativas no me pidan más. En esto de reeducar el paladar es importante tener eso en consideración. También es importante que nos familiaricemos con la naturalidad de los productos, que retomemos que un tomate tiene que saber a tomate, que una pera tiene que saber a pera, que un pollo sabe a pollo, que un arroz sabe a arroz, porque muchas veces lo que está pasando es que nos olvidamos del sabor natural de las cosas. Pasa desapercibido y dejamos de disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque estamos poniendo saborizantes, aromatizantes y un montón de capas que hacen que no podamos profundizar en el interior del producto, ¿no? Es como nos quedamos con lo superficial, nos quedamos con lo añadido, pero no le abrimos el corazón a un producto, no saboreamos la esencia del mismo, sino que le tenemos que añadir cosas para que no sepa lo que es, ¿no? Las típicas los típicos palitos, por ejemplo, de merluza rebozados, ¿no? Pero oye, sí que me gusta el pescado, toma palitos de merluza rebozados. No, te gusta el rebozado, o te gusta el pan, o te gusta lo frito, o te gusta la grasa, o te gusta la sal, pero el pescado realmente no tiene el sabor a ello, ¿no? Entonces, aparte de educar el paladar, hay que conectar con el sabor natural de las cosas, que a veces en un mundo tan superficial y en un mundo tan de cara a la galería, nos olvidamos de lo que mola ser natural, ¿no? Y de lo que mola comer natural. Entonces, pues el sabor de un buen tomate valenciano, raf, pera, me da igual, un producto de huerta recién cogido, un huevo de corral, una pechuga de pollo, un buen pescado a la plancha sin mucho aderezo, es decir, acostumbrarnos realmente a la naturalidad de los sabores, de nuevo, que parece que se nos ha secuestrado esa naturaleza, ¿no? Ojalá hubiera un sexto sabor que fuera el sabor natural, sería idílico. También importante, aparte de reeducar el paladar y entrar en contacto de nuevo con la naturalidad de los alimentos, refinar nuestro paladar cuando tomemos un procesado puede ser importante. Refinar nuestro paladar, ¿qué quiere decir? Pensar en cuando nos lo metemos en la boca, identificar, ya no pensar, sino identificar la química del producto, identificar el exceso de sal, de azúcar, de saborizantes, de aditivos, buscar que no tiene un sabor natural. Por ejemplo, un Danone o un yogur con sabor a plátano. ¿Realmente te sabe a plátano ese yogur? ¿Realmente es así? O unas natillas con sabor galleta, o unas papas con sabor huevo. ¿Realmente es así? O sea, ¿te estás sabiendo a eso? ¿Has identificado realmente ese sabor? ¿O es una ilusión? ¿O es algo que realmente no sabe así porque sabe a química y tú estás pensando que sí que sabe así porque te lo pone el producto y te lo han vendido así, ¿no? Es importante identificar y reconocer que es de extraño lo que está ese producto. Conforme más natural comas, más vas a poder identificar cuando te metas algo en la boca que no es un alimento que te vaya a producir cosas naturales, o es un alimento creado, diseñado, ideado. ¿Hay algo de malo en ello? No, si tú lo escoges con tu libre albedrío y siempre y cuando pues no te genere esa adicción, ¿no? También es importante crear platos saludables que nos aporten este bliss point idílico para cada uno. Y para una persona puede ser un plato saludable que le aporte esa felicidad, un plato de la infancia que le recuerde cosas buenas. Por ejemplo, yo un hervido, quizá pueda parecer una mujer de la posguerra, pero a mí me das un hervido con un huevo duro y soy feliz. Y a lo mejor las personas que me estén escuchando puedan decir, madre mía, qué tristeza de ser humano que con un hervido y un huevo duro es feliz. Soy feliz también con otras cosas, por supuesto, ¿no? Y también sería feliz tomándome un paquete de galletas o tomándome un paquete de gusanitos o tomándome un paquete de fantasmitos también, pero obviamente una cosa es querer cuidar la salud y otra cosa es, pues, con todos mis respetos, pues no tener papilas gustativas, ¿no? Entonces hay que buscar aquellos platos que nos produzcan felicidad, aquellos platos saludables, naturales, buenos, que nos hagan sentir también felices al consumirlos. Muchas veces produce más felicidad estar un ratito pensando en qué vas a cocinar, la preparación del producto, hacerlo con amor, prepararlo a tu gusto, hornearlo, trabajarlo como en base a la receta que vayas a hacer de una forma u otra. Y después, cuando llega el momento de comerlo, es como produce más placer y más felicidad porque has seguido todo el proceso del alimento hasta su creación, y eso da mucho gusto y crea mucho reconfort. Entonces hay que buscar esos puntos de felicidad a través de la comida, pero que sea de una forma saludable para nosotros, con una combinación de ingredientes X que nos haga que nos sintamos bien, ¿no? Es como crear nuestra propia sensación organoléptica, y para ello te insto a que no busques solamente el sabor del alimento, sino que busques el sabor, la textura, el color, el olor, los sonidos, la temperatura idónea de la receta para que pueda resultarte apetitoso y que te produzca esa felicidad. Y como último, quería proponerte una actividad que puede serte muy útil, es muy sencilla de hacer y puede ayudarte un poquito a este proceso de buscar la felicidad en otros sitios que no sea la comida, pero que si la buscas ahí, por lo menos que te aporte este placer y esta felicidad, cosas que sean hechas por ti y no creadas y diseñadas para producirte adicción y quitarte salud. Entonces aquí, por ejemplo, pues podemos coger unas patatas sabor jamón, por ejemplo, unas papas de mercado, y podemos coger unas patatas caseras y las podemos hacer en esa reeducación del paladar, buscar crear una receta de patatas caseras que nos pueda gustar, que sea saludable, que sea buena para nosotros y que nos aporte también placer, como podría ser unas papas con sabor jamón. Y se pueden hacer unos huevos rotos, por ejemplo, con patata, verdura y jamón serrano, se puede hacer un salteado de jamón con patata, una tortilla de patata con taquitos de jamón serrano. Es decir, podemos buscar la forma o la versión natural, ¿no? O sea, que la industria alimentaria nos sirva de ejemplo de cosas que nos pueden resultar apetecibles, pero que después ese ejemplo lo cojamos y lo hagamos de forma natural en casa, para evitar precisamente ese exceso de azúcar o ese exceso de grasa o ese exceso de sal que se utiliza de forma precisa, adecuada, estudiada, cronometrada, ideada para secuestrarnos a nuestra voluntad. Sé que suena muy duro, pero es así, o sea, es como que parece que el raciocinio o el sentido común sale de la ecuación, nos secuestra nuestra voluntad y hace que queramos comer más de este tipo de producto. Y eso genera realmente muchas veces un patrón de relación con la comida insano, porque es como que nos sentimos esas víctimas que no podemos parar de comer X tipo de producto, ¿no? Entonces, para cortar esto, pues todos estos pasitos que hemos visto en el podcast de hoy puede serte útil y de gran ayuda. Recuerda compartir este podcast con aquellas personas que consideres que le puede interesar. Nos vemos próximamente con nuevos episodios.